Buenas tardes, pues reanudamos nuestro programa de Revista de Filosofía dedicándoselo, es la segunda entrega de este homenaje que estamos haciendo a Vázquez Montalbán, ¿no? Aprovechando su muerte, esta cosa absolutamente necrológica de que la cultura va a golpe de aniversario y de muerte. Nunca reconocemos a la gente que está viva o le reconocemos menos y solo cuando se mueren, pues todo el mundo se acuerda de ellos, ¿no? Y lo mismo, solamente celebramos fechas, ¿no? Nacimientos, muertes, en fin. Pero bueno, eso es lo que marca la norma. Vimos la vez pasada, digamos, los aspectos menos... no menos intelectual, porque es obvio que, claro, Vázquez Montalbán, como todos los grandes autores, todo lo que hacen lo impregnan de su mismo compromiso y de su mismo saber, ¿no? Pero los aspectos, digamos, menos conocidos de Vázquez Montalbán, desde el punto de vista teórico, ¿no? Uno, su poesía, esa poesía social comprometida, pero al mismo tiempo con una dimensión estética, una dimensión incluso vanguardista que él cultivó, y el aspecto como es conocido por el gran público, de novelista, y especialmente novelista de serie negra, con las obras de Carballo, ¿no? Y acabábamos justamente viendo cómo la fascinación que tenía Vázquez Montalbán, Carballo, por ese aspecto negro, ese aspecto escondido, ese aspecto siniestro del poder, que era al mismo tiempo lo que como periodista le interesaba, ¿no? Por eso es curioso cómo en sus novelas hay ese talante periodístico y en su periodismo había ese interés por los aspectos, digamos, ocultos del poder, ¿no? Y claro, lo que ha sido fundamentalmente Vázquez Montalbán fue periodista de resistencia, ya desde los viejos años, de largos años ya de Triunfo, ha sido una revista. Nosotros hemos aludido alguna vez a lo largo de estos años a la revista Triunfo. La gente de nuestra generación que se educó y que leía, que se formó a nivel político y a nivel cultural en el tardofranquismo, en los años 70, pues leía Triunfo como esa revista de alto nivel cultural, pero al mismo tiempo resistencia política, ¿no? Y además en un ambiente mucho más, digamos, más izquierdista, más socialista, comunista, más marxista que la otra gran revista de resistencia, Cuadernos para el Diálogo, ¿no? Que tenía, claro, un tono, digamos, más eclesiástico, era más profesoral, era demócrata cristiano, claro, Ruiz Jiménez.
Ruiz Jiménez. Una vez que trajimos aquí a Elías Díaz, hablamos de lo de Triunfo, porque salió un libro muy bonito sobre Triunfo, que lo ha publicado una profesora de aquí de la UNED, Alicia Altez.
Retomando los 50
años. En los años, en la casa de Velázquez se hizo un encuentro, y entonces en ese encuentro hay un estudio de José Ángel Ezquerra, del que fue director, larguísimo, sobre todo los avatares. Y es por eso muy impresionante que la última columna de Montalbán, antes de morir, las que sacaba los lunes, fuera sobre Triunfo, recordando que en las últimas medallas que la Generalitat iba a dar por parte de Pujol, una de ellas era este, Ezquerra, a José Ángel Ezquerra, no, Ezcurra, me parece que es Ezcurra. Y entonces él explicaba lo que había sido el puente Madrid-Barcelona de aquel triunfo, ¿no? Y en ese libro que decíamos, ahí Elías Díaz es el que marca la especificidad de una cosa y de la otra, ¿no? Es decir, de cómo Cuadernos, como mensual, fue una revista, porque Triunfo siempre fue semanario.
Sí.
Cuadernos fue durante muchísimos años solo mensual. Era una revista más profesoral,
sí,
una combinación
más académica
entre la democracia cristiana, los socialismos de entonces, algunos miembros del Partido Comunista de aquella época, por ejemplo Ariza y otros escribieron allí. Pero claro, era más vinculada a hacer como una contestación al régimen, básicamente desde el punto de vista de lo jurídico, lo político, lo internacional, mientras que Triunfo tenía una dimensión muy claramente cultural.
Sí.
Es decir, ahí había...
Y política, más directamente política.
Y más directamente, pero más directamente de política internacional. O sea, tardó mucho en llegar porque se daban cuenta que ahí, en cuanto entraban en eso, en la época de Franco, les cerraban. Entonces lo que hacían, si tú te fijas, eran aquellos números que eran muy duros sobre política internacional, sobre lo ocurrido en Chile, por ejemplo, cuando cae Allende.
Ah, sí, salió la tapa negra, aquella, claro, tremenda, ¿no?
Pero no sé exacto, pero no entraban en eso otro, ¿no? Ahora, yendo a eso de cómo veía Vázquez Montalbán los medios, hay una cita de él curiosa de un libro que está siendo distribuido en estos días, que se llama Geometrías de la Memoria, que donde se condensan las conversaciones que él mantuvo con el escritor George Tairas, uno de los mayores expertos europeos en su obra. Y entonces en algunos de los resúmenes que, por ejemplo, sacó algún diario cuando él murió sobre este libro, él dice, ¿qué puede un poema de Blas de Otero, editado en 1000 ejemplares, contra el discurso de los media que llega a millones de espectadores? También es en los años 60 cuando empieza a verse claramente que un cantante de rock empieza a ser un transmisor privilegiado de poesía, sentimiento y emoción desde su nueva capacidad de crear pautas de conducta. Entonces yo creo que él tenía muy claro, Vázquez Montalbán, la importancia que da a los medios. En el libro este que hablé el otro día del polaco en la corte del rey Juan Carlos, él en la conversación que tiene con, pues está continuamente, por ejemplo, con Anguita, está continuamente apareciendo el tema de los medios de comunicación y cómo los mensajes, no se controlan los mensajes. Por más que uno pretenda, no es simplemente su pensamiento el que llega, sino cómo esos mensajes son reducidos por los medios, son modulados. Y si nos fijamos, Montalbán en eso era muy consciente de que, claro, él en Triunfo era la columna tan pequeñita que era que salía en la última página.
Existo Cámara.
Digo, en Triunfo, en
El País, claro.
Ahora es la columna aquella pequeñita. Y de hecho,
y los lunes, que dicen que cuando menos periódicos se compran.
Y de hecho él, curiosamente, tiene un libro que se llama Felípicas, donde él resume esas columnas de esos años. Claro que son todas pequeñísimas. O sea, entonces siempre son como dardos que lanza. Por ejemplo, cuando se discute la guerra del Golfo, cuando se discute tal. Pero curiosamente él, en aquella entrevista a la que hemos hecho mención de epílogo, ¿qué dice él sobre los medios? Él dice, claro, hemos vivido en algunos momentos determinados la unanimidad de los medios de tal manera que hay posiciones que no encuentran acogida en ningún periódico. Y él citaba dos ejemplos. La primera guerra del Golfo y la guerra de Yugoslavia. Él decía, la primera guerra del Golfo, efectivamente, en aquel momento el consenso que se da, es decir, a diferencia de lo que ha ocurrido ahora en Irak, en el momento que está en caída la Unión Soviética, todavía está Gorbachov, pero eso va a ser uno de los motivos de que ya entre una enorme crisis de legitimidad en la Unión Soviética, lo que ocurre en aquel momento, que el verano del 90, otoño del 90 y el enero del 91, y entonces él dice, hicimos grandes actos donde había 2.000 personas y ningún periódico hizo referencia al acto. Él decía, el que conocía también eso. Sí. Por eso allí Montalbán algo curioso, y es que él, y es una de las cosas que la gente pues ha recordado reconociéndoselo, ¿no? Él verdaderamente procuraba echar una mano en iniciativas que hubiera, siendo consciente de que si él estaba, a lo mejor había alguna posibilidad de que tuviera repercusión en los medios.
Sí, más dimensión.
Que la gente se lo pedía. Entonces estoy pensando, por ejemplo, pues cuando escribe sus memorias Marcelino Camacho, pues el prólogo lo pone Montalbán. Cuando escribe Sánchez Montero, pues el que le presenta el libro es Montalbán. Por ejemplo, cuando se hizo el doctorado honoris causa de Nicolás Redondo y de Marcelino Camacho en la Universidad de Valencia hace un año, me parece que fue en noviembre del 2002, me parece que fue. El que interviene es Montalbán como padrino por en relación a Camacho, ¿no? Y sin embargo ningún periódico hizo referencia, curiosamente, a que por primera vez una universidad concedía el doctor honoris causa a dos líderes sindicales históricos. Ningún periódico de Madrid hizo referencia a eso. Entonces, claro, en él yo creo que eso era muy consciente de eso que hemos hablado tantas veces, y quizá de ahí su propia ironía. Es decir, de que en los grandes medios las figuras consagradas de una cierta izquierda radical son neutralizadas en determinados huecos, en determinados momentos, claro, en la página de televisión, en la última página, la última columna, en algún artículo más o menos extemporáneo en relación a la línea del periódico. Pero claro, la línea va por otro lado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Una prensa completamente alternativa? Pues claro, veía la dificultad de revistas. Yo recuerdo, porque eso lo viví personalmente con él, cuando se intentó que hubiera un mensual que fuera 4 semanas, se llamaba Le Monde Diplomatique. Entonces, que tuviera la conexión de publicar algunos de los artículos de Le Monde Diplomatique, y a la vez se llamaba 4 semanas, que iba a salir cada 4 semanas, lo hizo este periodista argentino Gaveta, Carlos Gaveta, y lo presentamos en el Ateneo de Madrid, Montalbán, este Gaveta, Benedetti y yo, los cuatro. Y tuvo éxito aquello durante unos meses, pero no logró. Es decir, es que es muy difícil.
Claro.
O sea, eso que se ha logrado, que a mí me parece el Le Monde Diplomatique a nivel internacional, con el peso que ha tenido en Francia, etcétera, pero que tiene difusión en otros países, sin embargo, algo que pudiera ser un elemento de referencia no se ha logrado, y desde luego a nivel de semanario mucho menos, ¿no? Como semanario de izquierda. Entonces yo creo que él era muy consciente de todo eso, de la dificultad que eso tenía, de cómo se podía articular en las posiciones a las que él defendía y también en la memoria. Yo creo que es muy importante lo de la memoria. O sea, él dijo ese día en el epílogo una cosa que a mí realmente me impresionó muchísimo. Por esa forma como hablaba, esa, es decir, esa sequedad de pronto, ¿no? Porque aunque tenías cosa vitalista, sin embargo el rostro...
Sí,
no
era completamente de oficinista,
sí, sí,
siniestro.
No sé, siniestro, no sé.
Sí,
pero,
siniestro por las gafas.
Cuando tenía la época de las gafas y la y el bigote, después ya no tenía el bigote. Pero quiero decir que no era esa especie de imagen de tipo vitalista, ¿no? Eso que cuentan de uno cuando murió uno de los que dice, bueno, que estaba Vázquez Montalbán y yo bajé y dije, pues yo no he visto a nadie, he visto un señor bajito, gordito, que está allí, cuando no era conocido, y dice el otro, pero sí es ese. Entonces, bueno, pues en aquel momento cuenta él una cosa tremenda, cuando le están preguntando en la entrevista, le están diciendo, bueno, ¿cómo es el recuerdo de su infancia? Usted nació en ese barrio. Entonces lo explica muy bien. Es un barrio vencido, es un barrio donde el barrio, unos la llaman barrio chino, barrio El Raval ahora, es decir, es un barrio donde estábamos los que habíamos perdido la guerra. Sí, la imagen que él dice, cuando mi padre vino por primera vez de prisión y yo le veía mucho más grande de lo que era. Entonces, hablando de todo eso, dice, le pregunta al periodista, bueno, pues debió ser muy duro, ¿no? Hijo de un niño de un derrotado a la guerra y tal. Y dice él, ¿y usted cree que hubiera sido mejor ser hijo de un fascista?
Claro.
Y claro, se quedó la periodista así, no sabía cómo salir, porque nunca se ve la cara de la periodista en estas entrevistas. Y dijo, bueno, para lo mejor de la tercera España o tal. Y dice, esas normalmente al final no existen, está uno en una o en otra. Entonces hay algo en él, dice, de recuerdo a lo que es la España derrotada, la España vencida, y a la vez de reivindicación del antifranquismo, llega a decir en esa entrevista, como un monumento ético. Entonces él siempre hizo todo lo que pudo por dar el apoyo, dar la voz a los que habían vivido toda esa lucha, ¿no? Y que no habían tenido reconocimiento, digámoslo así, en la democracia.
Sí, no, y además la reflexión sobre los medios, no solo teórica, sino práctica, él se daba cuenta de que quizá la forma, y lo cultivaba en sus columnas, era la ironía. Es decir, la utilización política de la ironía. Porque claro, más que sus artículos, más que ser artículos, digamos, de militante que defiende la postura de un partido, son, digamos, ataques más irónicos, que intentan un poco ridiculizar al contrario, ¿no? Quizá él ha buscado que ese era un mecanismo más eficaz, que podía llegar a más gente que si defendía una posición puramente partidista, ¿no? O sea, él era inequívoco cuál era su posición política, pero
lo hacía desde
intentaba atacar ahí porque quizá fuera la forma en que los lectores que le leían en El País pudiera llegar a más. O sea, que eso, por ejemplo, contraponiendo con Haro, hablábamos hace un momento, que Haro en realidad lo lees más en plan militante, los militares, los más convencidos, ¿no? Y los otros le puede generar como más rechazo. Mientras que Vázquez Montalbán, todo el mundo lo puede reconocer, ¿no? Aunque no se reconozca en él, pero lo puede reconocer. En ese sentido, él pensaba que era más eficaz utilizar este tipo de arma.
Sí,
irónica,
y de hecho,
¿no?
yo creo que los libros de Montalbán, donde él intenta sintetizar su pensamiento más, no son los que tuvieron más éxito. Por ejemplo, tengo aquí delante Panfleto desde el planeta de los simios.
Sí, que es uno de los más militantes.
Que es uno de los más militantes.
Ortodoxo, digamos.
Donde hay, digamos, aquí hay todo pues un esfuerzo de entrar en una descripción del sistema democrático, del problema del neoliberalismo. Es decir, aunque siempre en su estilo, los sacerdotes nos han abandonado. ¿Y qué decir de los intelectuales? Pero es que los dioses también se han marchado, la teología liberal, los dioses han marchado, nos queda la televisión, este tipo de bromas, Europa, el misterio de la Inmaculada Concepción, la reconstrucción de la razón democrática, y siempre llevándolo a este elemento poético, es muy curioso que el libro comience con este poema de Cavafis, al que él le dio tantas vueltas, también discutiendo con otro filósofo, con Paco Fernández Buey. Cuando Paco Fernández Buey hablaba del problema de la barbarie y de los bárbaros, ¿qué significa? Entonces aquí hay, ¿por qué no acuden como siempre nuestros ilustres oradores a brindarnos el chorro feliz de su elocuencia? Porque hoy llegan los bárbaros que odian la retórica y los largos discursos. ¿Por qué de pronto esa inquietud y movimiento? ¿Cuánta gravedad en los rostros? ¿Por qué vacía la multitud calles y plazas y sombría regresa a sus moradas? Porque la noche cae y no llega a los bárbaros, y gente venida desde la frontera afirma que ya no hay bárbaros. ¿Y qué será de nosotros sin bárbaros. Quizá ellos fueron una solución después de todo. Claro. Entonces, claro, a él le gustaba esto mucho, porque si recuerdas, claro, el libro es del 94-95, y entonces con todo lo que había sido aquella época de la militarización del pensamiento, que vienen los bárbaros, que viene el este, que viene la tiranía comunista, ¿qué será de nosotros ahora que no hay bárbaros?
Claro.
Entonces fue una reflexión también muy italiana, porque hubo muchos, Bobbio y otros, que también hicieron referencia al mismo poema de Cavafis. ¿Qué será ahora de nosotros, ahora que ya no hay comunismo? ¿Qué será de estas democracias? Y el libro gira continuamente sobre ese asunto. Es decir, ¿cómo queda la democracia después de la caída del comunismo? Claro. ¿Qué tipo de orden internacional? Es anterior, por eso digo, el libro es del año 95. Y tiene la gracia que lo esté escribiendo esto teóricamente a la vez que está haciendo lo del polaco en la corte del rey Juan Carlos, que la saca el 96, y poco antes de lanzarse en el 98, me parece que fue cuando él escribe aquel libro, que a mí también me parece un prodigio, como libro de visión, que es Y Dios entró en La Habana, que es un libro interesantísimo para ver el tema de Cuba.
Sí, la reflexión que tenía.
Cuando entra el Papa en Cuba, cómo se van dando todas las relaciones, cómo van jugando allí los distintos sectores de la iglesia cubana, la iglesia del exilio, Miami. La pregunta entonces, ¿y qué será cuando muera Fidel? ¿Y qué habrá? ¿Y qué ocurrirá? ¿Quedará algo del legado de la revolución? Y curiosamente muere Montalbán antes que Fidel. Eso es impresionante, ¿no? Eso sí que no lo no se puede imaginar.
La reflexión sobre los bárbaros, retrotrayéndonos a otro momento en que sí hubo un momento de falta de, digamos, de perspectiva, al menos en Centro Europa, y que empezaron a descubrirla por el este, fue el momento que también hemos saludado alguna vez, de los años 20, cuando Lucas y Bloch y toda esta gente vieron que la cultura burguesa se resquebrajaba, que ya no podía soportar, que se hundía, ¿no?, frente a la agresión, entre comillas, del industrialismo franco-británico, ¿no? Y ellos, en cambio, buscaron la salida primero por los rusos. Y luego ya, claro, cuando la revolución, dice, pues ahí están los bárbaros. Pero el problema, claro, ahí Montalbán, esta recuperación de Cavafis siempre en ese contexto. En un contexto en que ya no hay bárbaros. Es decir, en que ya no hay exterior. Es decir, que ya nos tenemos que cocer con nuestro propio jugo.
Y que además tiene el peligro de que es por lo que está interesante este libro de las geografías de las geometrías de la memoria, cuando salga, porque por lo que veo yo el resumen aquí, es que han sacado el libro, todavía no está en las librerías. Claro, no hay, entonces algo nos tiene que dar identidad. Y entonces él vivió con mucha fuerza eso, lo del nacionalismo y la inmigración. Entonces él en esa entrevista dice, bueno, le preguntan, ¿usted cómo ve? Entonces él explica, dice, bueno, claro, yo en mi casa era lengua castellana, yo escribí en castellano. Cuando le meten en la polémica de allí, pero claro, efectivamente, es decir, ¿qué significa, cómo se mantiene el imaginario catalán? Entonces dice aquí una definición de nacionalismo muy bonita, dice, en esta época de exacerbación del sentimiento nacionalista, sentirse perteneciente a un lugar concreto es una compensación a la uniformidad y a la globalización. Pero, añade él, en el inmigrante, pues siempre se ha dicho él lo del charneo, lo de la familia inmigrante, hay una dimensión diferente. El inmigrante y sus hijos tienen siempre una reserva, una especie de nube, una nube interior en la que piensan que sí, que es verdad, que están aquí, pero que vienen de otra parte.
Claro.
Entonces está bien cómo él capta bien todo ese asunto, es decir, cómo lo capta además en Cataluña, ¿no? Es decir, todo lo que eso significaba, las dos almas que vivían en la propia ciudad, es decir, el alma de la inmigración y a la vez el alma de la Barcelona, bueno, pues de lo que va siendo la recuperación del sentimiento nacional y después ya digamos, la difusión del nacionalismo ya una vez que se llega a la democracia y tal. Entonces todo eso tiene interés, como en él hay esa doble dimensión, ¿no?, hacia interior y exterior, cosmopolita y a la vez reivindicador de ese tipo de identidad, dentro de la nación pero a la vez inmigrante. O sea, esa mirada probablemente a él le facilitó ver las cosas con una complejidad mayor, ¿no?
Y además siempre una mirada, digamos, excéntrica, en el sentido de irónica, de distanciada, ¿no? O sea, en ese sentido está muy bien la idea esta de Carballo, Speight, Bogart, ¿no? Esa idea del hombre que en realidad, aunque es escéptico en sus palabras, luego en la práctica, al final, sigue... O sea, que aunque va de descreído, y Carballo lo tiene, igual que los detectives de la novela negra americana, van de descreídos, pero luego en última instancia se les ve que al final, pues bueno, que como que siguen teniendo unas referencias últimas, ¿no? Bueno,
eso es muy claro, el descreimiento y la ética de resistencia. Sí. ¿Y por qué entonces? Es decir, esta cosa que a mí me impresiona tanto de el título del artículo de Ramoneda, ¿no? De Josep Ramoneda cuando muere Montalbán. Déjame que sea el que apague la luz, dice Ramoneda. Me lo dijo Manolo una mañana de enero de finales de los 80, durante un largo paseo por París. Hablábamos de su obstinada fidelidad al comunismo y cerró el debate con esa frase. Me pareció irrebatible. Confirmaba que su compromiso político era profundamente sentimental. En el fondo, su relación con el comunismo fue un modo de sellar la fidelidad del intelectual prestigioso que surgió de las clases más castigadas por el franquismo, con el niño que se cruzó en las escaleras de su casa al Raval con un señor que no reconoció y que resultó ser su padre que regresaba de las cárceles franquistas. Más allá de la razón, había la pasión de un hombre que vivió muy deprisa, casi tan deprisa como escribía. Hay algo de esto, ¿no?
Sí, es esta idea de camino en el que lo siguió, por cierto, Ramoneda.
No, pero, por eso lo dice él. No, el artículo muestra claramente que él lo ve, no, lo dice después,
que
¿no?
Él no fue capaz de hacer eso.
No, que él no le vive de esa manera. Cuando claro. Él dice, su importante éxito literario que le dio reconocimiento en todo el mundo amplió su campo de acción. Eran ya los tiempos en que la derecha parecía descubrir la revolución permanente, se construyó una nueva hegemonía global sobre los escombros del muro de Berlín. Manolo Vázquez Montalbán formaba parte de la media docena, él solo pone ahí media docena, de intelectuales europeos, comunistas y redentos, podría decirse, que acudían a la llamada de cualquier signo de emergencia, de algún movimiento radical que en algún lugar del mundo apareciera como portavoz de una nueva esperanza. La causa zapatista, el pacifismo antiamericano y los movimientos antiglobalización habían sido sus últimas apuestas. Es decir, es verdad que, claro, a diferencia de Ramoneda, que vamos hacia un planteamiento más liberal, más laico, más tal, esta es la perspectiva de Vázquez Montalbán. Bueno, pues con estas dos sesiones hemos querido hacer un homenaje a este hombre polívoco, no estrictamente filósofo, pero... Como él mismo decía cuando hablaba de que ¿qué puede un poema de Blas de Otero editado en 1000 ejemplares contra el discurso de los media que llega a millones de espectadores? Pues que realmente ha tenido un influjo en el pensamiento español mucho más que la mayor parte de los filósofos de los que nos dedicamos a ser profesores de filosofía, porque realmente, claro, el impacto cotidiano en esas columnas, en esa forma de remover el estanque, de hacer que se movieran los recuerdos y las esperanzas, pues ha sido verdaderamente decisivo durante muchos años, como tú decías muy bien, recordando Triunfo, pues han sido para muchos de nosotros pues más de 30 años, ¿eh? Y algunos otros todavía incluso antes, 40, pero nosotros somos un poco más jóvenes desde que empezó a escribir Vázquez Montalbán.
Lo dejamos aquí invitando a nuestros oyentes a que lean y relean la obra de Manolo en todos sus aspectos. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Inútil es cruzar tan alto cielo. Inútil cosmonauta el que no sabe el nombre de las cosas que le ignoran, el color del dolor que no le mata. Inútil cosmonauta el que contempla estrellas para no ver las rejas.
Aquí finaliza este segundo programa que hemos querido dedicar a la memoria de Manuel Vázquez Montalbán. Francisco José Martínez y Antonio García Santesmases han analizado su obra más periodística, escrita desde el descreimiento y la ética de la resistencia, desde el compromiso profundamente sentimental con la izquierda.